Un exceso de luz woke pudo haber sido la causa del apagón del pasado lunes en España. Pero claro, eso el gobierno no te lo va a decir, no van a reconocerlo. Pero basta ya de políticas de inclusión. Parece claro al fin que fueron las energías renovables, la luz woke, lo que causó el apagón en España. Entonces yo me pregunto, ¿es que ahora toda la luz tiene que ser de los colores del arco iris y no puede ser luz blanca normal de toda la vida, luz española normal, que no ha fallado nunca? Se fue la luz en España porque en materia energética no se puede gobernar desde el sectarismo ideológico. Hay que hacerlo con criterios técnicos. Basta ya de diversidad, también en el pool energético. Metiendo luz de diversos orígenes con calzador. Miras las fuentes de luz, miras el pool energético y son todo colores. ¿Estamos apostando más por la luz, por el arco iris? No sé si me explico. Que por la luz blanca, blanco nuclear de toda la vida. ¿O es que, pregunto, el sol y el viento son recursos que van a estar ahí siempre? ¿Qué pasará cuando España agote también sus reservas de viento? ¿Por qué el gobierno se opone radicalmente a la energía nuclear? ¡Átomos hay muchísimos! Viento no lo sé, pero átomos hay muchísimos. Y están ahí siempre, no te los acabas. Es que no te los acabas los átomos. En España hay muchísimos átomos, muy buenos. Los mejores átomos en España. Entonces, energías renovables, por favor. Dejemos de renovarlas, basta ya. Volvamos a la luz española normal, basta de inventos. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente, bienvenidos a una nueva entrega de La Palestra Candente, este podcast de análisis de la actualidad. Biel Perello, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, una semana más ahorrando aquí el dinero en preservativos.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, muy agradecido a la luz que haya vuelto.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, desde luego, sí.
Bien, antes de arrancar quiero mencionar ciertos comentarios desagradables que está sufriendo este podcast en las redes sociales donde se critica mucho el volumen de la música. Si ser candente es un delito, nos declaramos culpables. Estos temas que tratamos aquí no se pueden tratar a la ligera. No podemos poner música de cuchicuchi, no podemos poner música divertida, música de cuchipuchi. No podemos poner música de cuchipuchi, tenemos que poner música candente.
¿Cuál sería un ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de música de cuchipuchi?
Pues la música.
No, es que no. Yo sé que tú eres un aficionado al jazz, entonces hay términos que se me escapan, como el cuchipuchi.
Bueno, el jazz ya al baile agarrado. Me enseñó a bailar el rigodón y el foxtrot.
No quiero entrar en detalles. Lo que quiero dejar claro es que el volumen de música que hay es el adecuado. De todos modos, es verdad que vamos a atender a las quejas y hemos bajado un poquito la candencia en este capítulo de esta semana. Y va a estar menos fuerte. Lo que pasa es que es normal que nos encendamos con los temas que tratamos aquí. Antes de meternos en el gran primer tema de esta semana, que no podía ser de otra manera, es el apagón histórico del pasado lunes, quiero anunciar que el día 21 de junio vamos a vernos las caras en persona otra vez en Barcelona. Va a ser en el Teatro Golems a las 9 de la noche y ya están las entradas a la venta.
Pues compradme una, por favor, que no streamer no he ingresado nada. Comprarme una entrada, si puedo.
Porque desde luego el teletrabajo está muy bien, pero las empresas están volviendo a las oficinas y por tanto yo también creo que es adecuado que de vez en cuando nosotros veamos a la audiencia cara a cara y nos digan también a la cara si la música está muy alta, está muy baja, porque a lo mejor en persona...
Muy cuchipuchi.
A lo mejor en persona no.
Sí, no, y podemos hacer un pequeño guateque y bailar un poco, apartar las mesas y bailar, ¿no? Nos dieron las 11 y las 1.
Marina, qué buenos. Qué bien se bailan sus canciones.
El pasado lunes, exactamente a las 12:33 de la mañana, hace ahora una semana, y de hecho ocurrió muy poquitos minutos después de publicar la palestra candente de la semana pasada, se fue la luz en toda España, dejando al país a oscuras por primera vez desde el siglo XIII. Desde entonces pues ha habido muchas reuniones, se ha reunido Pedro Sánchez con Red Eléctrica, se están buscando las causas, se han puesto sobre la mesa algunas, se han descartado otras. Ahora parece muy claro que es ese exceso de luz woke, que parece que el gobierno está obsesionado con ella. Sin embargo, aquí me gustaría más tratar las consecuencias históricas de ese apagón y también, ¿por qué no? Que creo que a veces es muy necesario, porque al fin y al cabo la palestra candente la hacemos personas, por mucho que pongamos el análisis por delante, al fin y al cabo hay mucha piel en este programa, hay muchas sensaciones y llevamos ya 44 programas y por tanto la audiencia nos está conociendo poquito a poco, y os quiero empezar preguntando por lo personal, ¿cómo lo vivisteis? Biel, empezamos contigo, ¿cómo viviste el apagón? ¿Cómo te diste cuenta de que, en fin, todo se iba al garete?
Pues, bueno, supongo pues, como tanta otra gente, me avisó mi madre. Me mandó la paloma mensajera y me dijo, hijo, se ha ido la luz. Viene el apocalipsis. La anarquía para la que tanto nos habíamos preparado ya está aquí. Ya ha llegado. Es cierto que, bueno, yo también... Yo había previsto, yo ya te avisé, Quique, te dije cuando colgaste el último palestrazo,
sí.
Cuando YouTube te decía, ¿estás seguro que desea subir con este volumen de música que puede dejar sin electricidad a toda España? Y te dije que no apretaras el botón. Pero...
Al final hubo un cuchipuchazo.
Bueno, no lo sé. Claro, yo no soy hombre de radio. Lo reconozco. De otras cosas sí, pero de radio no. Eso se lo dejo a Quique, a Marie Curie, que son hombres de radio de toda la vida. Pero bueno, pues me enteré eso. Por las noticias, un poco, ¿no? Por los periódicos, por las palomas mensajeras, por lo que se iba diciendo en la calle. Estaba en un fumadero de opio, lo que se decía por allí, pues eran noticias terribles de escenas dantescas casi, ¿no? Kafkianas.
Tomás, ¿cómo vivisteis las generaciones más jóvenes? ¿Cómo vivisteis las generaciones más jóvenes? Pues tú que vivís en Barcelona, pues fueron más casi 12 horas, según los barrios, casi 12 horas sin conexión, no solo a la electricidad, sino también a los datos. ¿Cómo lo vivisteis o cómo lo vivieron? Es que no sé si te incluiría en el colectivo o al menos si tienes
porque
contacto.
No, claro.
¿Cómo lo vivisteis entonces, los más pequeñines, esa desconexión de 12 horas?
Pues mazo nerviosos. Porque tuvimos que... Se nos cortó el Twitch y el TikTok, y entonces no sabíamos qué hacer. Y bueno, pues salimos a la calle y nada, pues como se hacía antes, pues hablar, hacer bitcoins de barro, desvirtualizarnos.
A desvirtualizarnos, es que es muy importante, claro. Es muy importante. Al
entonces
final,
yo iba por allí
de desvirtualizarse, sí.
Pues cada uno iba gritando pues su nombre de internet. Pues yo soy Ramón 1214 y yo soy Rabocop. Y bueno, pues así pues te ibas conociendo. Y muy bien, la verdad. Menos mal que a veces hay una situación muy cercana al apocalipsis para que la gente socialice, que es muy importante también.
¿Cómo te diste cuenta al momento de que se había ido la luz?
Sí, claro, porque ya te digo, me dejaron de subir los followers y dije aquí...
Porque a ti te van subiendo todo el rato los followers,
claro,
entiendo.
Claro,
todo el rato, sin parar.
Y dije, aquí pasa algo. Aquí algo. Dime.
Al desvirtualizarte, por ejemplo, ¿tú notabas si por la calle te seguía gente o te seguían subiendo followers o ya no?
Me seguían menos, me seguían menos. Menos. Alguien me seguía, porque también es verdad que salí con todos los móviles que tengo para grabarme y todos los aparatos y me fui al Raval. Y entonces me seguía gente, pero no tanta como normalmente en internet. Que es que a mí me sigue más gente que yo que sé. Es una conga gigante. Si me pusiera todos mis followers uno detrás de otro, podríamos hacer una conga hasta la luna. Más o menos.
¿Y tantos tienes?
Irene, ¿cómo lo viviste tú?
Están bastante gordos.
¿Cómo viviste el apagón? ¿Te diste cuenta también al momento? Yo me di cuenta al momento del apagón.
No, claro, yo estaba en el pueblo, entonces, bueno, que es donde vivo, y no nos dimos cuenta porque aquí la electricidad jamás llegó. Entonces, para nosotros fue otro día cualquiera. No pasó nada de nada, claro, date cuenta de que ahora es el único momento en el que estoy utilizando electricidad, entonces para ello lo que hacemos es que mi primo se pone con una bicicleta estática en el patio. Y así es como genera la electricidad para yo grabar el podcast, porque si no, no llega a la red eléctrica aquí. Entonces él tiene una bicicleta, le está dando ahí, mire, le doy como unos...
¿Cómo se llama tu primo?
Miguel Ángel.
¿Puedes mover la cámara? ¿Lo vemos?
No se ve por el ángulo que...
¿Cómo has dicho que lo estás viendo? El ángulo es el mismo.
Pero en mi imaginación, ¿sabes?
Perdón, es que a veces... ¿Es tu primo o es el primo que es tu abuelo también?
El primo abuelo. El primo abuelo es.
Vale, sí. Vale. Así Miguel Ángel.
Miguel Ángel, el mayor, no el pequeño.
El mayor.
Y entonces, pues, con una dinamo, él va pedaleando y yo le voy echando como pan para que tenga energía.
A ver, lo del pan.
Y... Es que lo he hecho antes, ahora ya tiene suficiente, entonces no...
Polín, qué buena suerte.
Sí, tiene ahí un barreño con pan y entonces él va comiendo y va generando la energía, la está enchufada en el micro y en el ordenador y entonces así es el único momento de la semana en la que tengo red eléctrica, porque entonces no nos dimos cuenta, nosotros vamos con el sol, el astro rey, ¿verdad? Y...
Sí,
no nos dimos. Tendría que apagarse el sol para que hubiera un apagón aquí. Que es en la noche cuando se apaga la noche. El sol y tenemos un apagón.
Y que
a veces nos da mucho miedo, claro. Es como, ¡buah! Cada, ¿qué ha pasado?
Que cada noche se ha ido la luz, ¿qué ha pasado? No, es el sol.
Luego nos viene uno de los mayores y nos dice, no, esto pasa cada día.
Fue un día de reconectar con lo esencial. Sí. Fue un día de... Bueno, yo lo que hice nada más salir a la calle fue quitarme la camiseta.
Sí.
Para reconectar con lo esencial y sentir por primera vez en muchos años pues el sol acariciando mis pezones, por ejemplo. Luego vi que la gente no estaba conectando tanto con su naturaleza, pero yo decidí conectar con mi naturaleza.
Cada uno conecta como puede.
Fijaos, claro. Muchos columnistas se han hecho eco de aquella sensación de libertad y anarquía que se vivió el pasado lunes, con la gente cogida de la mano por las calles, algunas personas abriendo un libro por primera vez.
Yo saqué un libro, lo puse en una... En una plaza, y había como al final había como gente, 100 personas
leyendo del libro. El libro, ¿verdad?
Leyendo el libro, sí. A ver qué pasa. Sí, sí.
¿Qué libro era?
Era el libro 1001 recetas fáciles. y obvio, pon la carbonara.
¿Lo recomiendas?
A ver, yo lo recomiendo, son muy fáciles. Bueno, por lo menos
hay tantas recetas.
Es que no pasa la primera. Ponía sopa de letras y cogí una página y la metí en un cazo. Y con eso yo ya tiro.
Mira,
fue un día nutritivo, precioso.
Un
día.
Las letras sí, es muy bueno.
¿Sabes? Antes de entrar en otras consideraciones económicas y técnicas, fue un día para recordar. Quiero hacerme eco unas palabras de el columnista Juan Soto Ibars. Un saludo desde aquí, compañero. Que fijaos qué certero es en esas palabras que están corriendo por bueno, que es un extracto de un artículo que está corriendo por Instagram, que dice: Porque yo no me había percatado de ello. Fíjate que a mí se me fue, a mí también se me apagó la nevera. No sé a vosotros, pero a mí se me apagó la nevera. Y dice,
yo cuando no podía se apagó leer, la nevera, estaba leyendo y se me apagó la nevera, tuve que salir.
Dice,
a la
cuando
calle.
Se apagó la nevera, los pájaros de mi barrio seguían funcionando. ¿Ah? Y yo no me había dado cuenta de que los pájaros siguieron funcionando. Yo no me había percatado
claro,
de ello.
Es verdad.
Los pájaros no seguían funcionando.
No van con luz, es verdad. Es verdad, es verdad.
Piaban, lo dice. Volaban y comían migas.
Ah, bueno,
mecanismos ancestrales. Es que, claro, es que me emociono.
Es que es un poeta. ¿Es Soto Ibar seguro o es Sabina? Porque...
Mecanismos ancestrales. Esto es, ¿qué quiere decir? No lo entiendo muy bien.
Pues que...
Es que es bonito, es que es muy bonito.
Te emocionas, Kike,
es
¿verdad?
Que no sé,
me emociono, sí, mala. Porque bueno. Yo no me había dado cuenta de que los pájaros podían...
Piar.
No piar, sino piar cuando todo caiga. Ellos van a seguir a lo suyo.
Claro.
Comiendo migas, ¿sabes?
Como tu primo. Como Miguel Ángel.
Como...
Es que... El mecanismo ancestral.
Y fíjate, él dice... Lo dice... Había muerto el wifi, porque claro, el wifi se apagó. El wifi se apagó de lo primero, dice... Y yo no me fijé, ¿no? O sea, hay que tener alma de poeta para fijarse. Dice, había muerto el wifi, pero no las moscas. Lo dice aquí claramente. No las moscas.
Había muerto el wifi.
Había muerto el wifi, pero no las moscas. ¿Habíais leído alguna? Es que ya... Incluso,
no, es una imagen muy, muy, muy potente como imagen.
Incluso dejando de lado las consideraciones del apagón, la frase en sí misma, había muerto el wifi, pero no las moscas.
Es un haiku, prácticamente.
Es prácticamente, me atrevería a decir que es un minovazo lo que ha puesto Soto Ibar aquí, negro sobre blanco. Había muerto el wifi, pero no las
como
moscas.
Como en tu pueblo, que no, las moscas siguen ahí también.
Sí, sí. La imagen de un router, o sea, cuando la humanidad fenezca, la imagen será la de un router,
muy potente, un router
apagado,
con moscas
volando alrededor, riéndose del wifi. Ja, 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 dirán las moscas al wifi.
¿Quién vuela ahora?
Dice, los gorriones se comunicaban, dice Soto Ibar. Un saludo desde aquí, compañero. La verdad es que yo cuando he leído estas
compañero,
palabras...
Compañero, yo no me atrevería.
Cuando he leído estas palabras me he emocionado muchísimo porque ha puesto en palabras lo que todos sentimos es el mundo.
Un checo de Becker.
Como el roto con palabras.
¿Estabais preparados para el apagón? ¿Teníais en casa radio a manivela? ¿Teníais pilas? ¿Teníais incluso comida, despensa? ¿Estabais preparados para el apagón? Porque desde aquí, desde la Palestra Candente, hemos hablado de la mochila de 72 horas. Por tanto, hemos estado informando, pero nos hemos aplicado el cuento a nosotros mismos. ¿Estabais preparados? ¿Cómo os pilló? ¿Os pilló? Entiendo que a Irene sí, porque teniendo a su primo Miguel Ángel...
A mí no, a yo no me lo esperaba para nada. No, no, yo es que cada día por la mañana, a la que sale el sol, tiro todas las bombillas de mi casa y luego por la tarde vuelvo a comprar. Claro, no pude comprar, no sabía.
Puede ser, Tomás, que con todo el respeto, que con el éxito de tu otro podcast, con la ruina, te hayas acostumbrado a un tren de vida no especialmente sostenible. Puede ser, no quiero juzgar tu estilo de vida, pero que tires las bombillas cada mañana y compres por la tarde.
Porque funcionan esas bombillas que tiras.
No, es
yo. Sí, pero es que no me puedo arriesgar a que dejen de funcionar.
Las tira porque las ve usadas y ya le dan asco.
Claro. Es que vete a saber quién ha visto con esa luz, ¿no? Entonces,
es lo que hacen los millonarios, ¿eh?
Sí, es bastante excéntrico esto.
Bastante excéntrico, Tomás. Puede ser que. Que eso, te has ya acostumbrado a un tren de vida que no todo el mundo se puede permitir. O sea, no estabas preparado.
Bueno, al final, tanto yo como tú nos quedamos sin luz, ¿eh? Quiero decir, aquí está el rico y el subnormal son iguales.
El apagón del pasado lunes ha reavivado un debate que estaba... que aflora de vez en cuando en la actualidad mediática española, en la política española, que es el debate en torno al apagón nuclear. Desde ciertos sectores se dice que con más energía nuclear la electricidad sería más estable, lo cual no está demostrado. Y desde otros, o sea, también se descarta completamente que eso juegue factor alguno. Pero claro, muchas veces se habla de energía nuclear y la gente no entiende muy bien lo que es la energía nuclear. Yo el primero, porque son temas muy técnicos. Sabemos que hay reservas de átomos, importantísimas reservas de átomos en España. España es un país muy rico en átomos. Por tanto, podría ser una potencia nuclear como cualquier otro país. Pero en España hay átomos especialmente buenos porque son españoles. Eso para empezar. Hay protones en España, hay muy buen protón en España.
Así de gordos los átomos.
Es muy buena tierra de protones. Hay protones con diversas denominaciones de origen en protones. Biel, ¿cómo te ves capaz de...?
Sí, es que aquí los ves, están por todos lados. A veces tenemos demasiados.
En pueblo.
Bueno, sí, hay veces que se malvenden y muchas veces es preferible dejar que se estropee el protón que sacarlo al mercado porque hay exceso. Porque hay exceso.
Bueno, y luego, también los franceses te vuelcan un camión de protones.
De protones, sí.
Eso pasa en la frontera, sí.
Sí. Biel, ¿te ves capaz de resumir cómo funciona la energía nuclear para nuestra audiencia, que muchas veces pues está más centrada en temas de actualidad política o no es especialmente...
Pista.
Bueno, sí, son letras más bien, ¿no? Sí. Realmente es muy fácil, es muy sencillo. Explicar cómo funciona la energía nuclear, al menos en España. Pues yo he estudiado la energía nuclear española. A mí la extranjera no me interesa. Una mierda. Bueno, bueno. O sea, como científico español, no me interesa una mierda la puta ciencia extranjera.
Bueno. Ahora no se puede decir eso, ¿eh? Ahora hay que decir que todas las ciencias son iguales.
No, a mí,
ciencia woke.
Oppenheimer. Me va a comer los huevos, Oppenheimer. ¿Sabes?
Bueno,
porque aquí tenemos, por ejemplo, Álvaro Domecq.
Álvaro Domecq, muy, sí, hombre. Sí, ¿eh? Sí.
Los átomos de Álvaro Domecq, que los cría él mismo, los marca, los marca con el lanzallamas ese de el mechero ese electrónico que tiene para... Claro, cuando los átomos se dividen, que son pequeñitos, pues les ponen le levantan el rabo y push, así debajo del ano les marcan con a fuego que pone átomo de Álvaro Domecq, propiedad de Álvaro Domecq, no fijar carteles. A veces ponen más cosas, ¿no? Si es muy grande el átomo, pues también pueden poner anuncios incluso. Pero bueno, el átomo corre en libertad hasta que tiene más o menos 3 añitos, 4 añitos, hasta que, o sea, lo que se considera la mayoría de edad en España, y entonces ya se lleva a unas salas especiales que se llaman mataderos de átomos y allí los exprimen. A ver, es que es un proceso un poco técnico.
Sí, no, son temas muy técnicos, la energía nuclear,
Importante esta parte, es muy importante. Ahí es donde se reúnen los físicos normalmente, alrededor de los átomos, y entonces lo mezclan con esperma esperma de perro. Que tiene una acidez perfecta para provocar la reacción nuclear.
Sí.
El esperma, no sé si lo habéis probado, el esperma de Chihuahua, por ejemplo, nada que ver con el esperma del Yorkshire.
El Chihuahua tiene muy mala leche.
Sí, sí. Chihuahua, claro.
Bueno, pues hay un esperma de perro español que tiene el Dogo Spanish, el Schnauzer español, que le llaman, ¿no? Que entroncaría con Perro Sánchez, pero nos estamos poniendo muy técnicos.
Sí.
Y al final, para que lo entienda todo el mundo, la energía nuclear es como el amor. O sea, el amor.
Cuando un divulgador sabe de lo que habla y es capaz de traducir términos muy complejos, a palabras que el pueblo ya no, y prácticamente analfabeto puede entender, fíjate qué sencillo, ¿no? Al final todos estamos capacitados para entender que la energía nuclear es como el amor.
Uno de los grandes divulgadores sobre la ciencia atómica es Alex Ubao, porque es que es verdad que es como el amor, ¿no? Y bueno, también se te olvida decir que luego los átomos que sobran también tienen su parte lúdica, que se hace la tomatina, ¿no? Que se tiran los átomos.
La tomatina de...
Bueno, pero que eso para mí, ¿eh? Para mí es
peligroso.
Es algo que debería...
Es una costumbre española.
Es una costumbre española, sí, es verdad, pero creo que desperdiciar tanto átomo cuando hay tanta gente falta de átomos es obsceno. Aparte de lo peligroso que es. Porque cuántas veces se rompen átomos y todos los mozos del pueblo salen disparados, que los acaban encontrando a varios kilómetros.
Más peligrosos son los entierros de átomos de San Fermín. El colisionador de hadrones de San Fermín. Que salen los mozos corriendo prácticamente a la velocidad de la luz, que los persiguen unos átomos, que eso si te pilla, eso da calambre. Eso a la velocidad de la luz pica. Ya te digo yo, o sea, es como los que hemos corrido
delante de un átomo.
Con los grises, junto a los grises, sabemos lo que pica, lo que duele un porrazo, en la espalda de un comunista. Y eso, o sea, un atomazo en la calle Estafeta, allí, te puede dejar...
Tonto.
Pajarito.
Bueno, sí, es... bueno, es que qué duda cabe que la electricidad es un asunto muy serio, tal y como pudimos comprobar el pasado lunes.
Todo el mundo se piensa
pero...
que...
No, bueno, quedémonos con eso. Quedémonos con el recuerdo de que... ¡Ostras! Que murió el wifi, pero no las moscas. No había moscas.
Había unas moscas, pero unas moscas había.
La verdad es que yo...
O sea, yo no había visto moscas.
¿Dónde salieron? Es verdad, yo pensaba, o sea, que hubo un momento en que
yo no
se veía la
noche,
luz del sol de la de moscas que había.
Yo a las 9 de la noche, os lo voy a confesar con un abandono en el corazón, yo a las 9 de la noche estaba hasta los cojones de las moscas. O sea, no. Yo le dije, no puedo más con las moscas, o sea...
Es verdad que son
que
bonitas.
Que vuelva la luz ya, que vuelva el router, no puedo ya con tanta mosca, no podía más. La Unión Europea ha lanzado un serio aviso a sus estados miembros, a España, pero sobre todo a los países de nuestro entorno, sobre los riesgos en los que se está sumiendo la ciudadanía debido a las coberturas vacunales subóptimas, que son el término que ha escogido la Comisión para referirse a todos los subnormales que no vacunan a sus hijos. Coberturas vacunales subóptimas existentes en la mayoría de países, y esta incidencia está aumentando el sarampión, está aumentando la polio, tal y como han podido deducir midiendo aguas, haciendo algunos análisis de aguas residuales. Claro, esto nos pone en una situación muy delicada. Seguimos hablando de ciencia de alguna manera, después de abordar el tema del apagón de la semana pasada. No, ¿conocéis alguna familia que haya optado por no vacunar a sus hijos? ¿Qué opináis de estas familias? ¿Conocéis a alguien que haya optado? ¿Conocéis alguna antivacunas, en definitiva? ¿Conocéis alguna persona en situación de cobertura vacunal subóptima?
Claro que sí. Es que no se ha demostrado que las vacunas sean buenas. No se ha demostrado. Entonces, yo para que me vaya allí y me pongan... me pinchen... ¿Socialismo? Yo no me pincho.
¿Socialismo? Bueno, porque tú no te pinchas. Bueno, en principio tú, Tomás, como persona, sé que es un tema, como persona adulta, tú ya en principio ya estás vacunado, o todavía no has completado, todavía no has completado tu plan de vacunación, Tomás, podría ser.
Esto lo sabe mi madre. Esto no lo llevo, no temas, no. Hay que porque me da mucho miedo a mí pincharme, me hace pupa.
Pero te dan una piruleta después a veces.
Ya, pero no, y a veces mueven. voy en una caja con un medicamento y me distraigo, y entonces me...
Pero, digamos, es que la mayoría de vacunas, Tomás, es hasta los 12 meses de edad. Hay alguna dosis a los 15 meses, pero poco más, quiero decir.
Poco a poco.
Bueno, poco a poco. Tú vea tu ritmo.
Yo cuando lo vea claro, es que no lo veo claro. Yo, que eso ocurre.
No, es verdad que eso, se le pide muy poca opinión al niño.
Sí,
a ver. Mi madre dijo eso, que decida él. Que decida él cuando tenga 18 años.
Eso es un dato, quiero decir. No sé si es por culpa de las redes sociales, no sé si es por culpa de que muchos de ellos son analfabetos, pero... me atrevería a decir que el 90% de los bebés que hay son antivacunas. Lo sé por experiencia propia.
Os molesta que os lleve la contraria.
Yo, como sabéis, tengo una niña pequeña. Y en cuanto... es que cada vez hay más antivacunas. Y yo no lo sabía. En casa no somos antivacunas. La madre no es antivacunas. Yo no soy antivacunas. Llevamos a vacunar a la niña. Y se puso a llorar y a berrear en cuanto le pincharon la vacuna. Y claro, te quedas parado, dices, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¿Dónde se ha informado? ¿A qué medios está accediendo mi hija para ser tan fervorosamente, os lo digo, tan fervorosamente, rabiosamente antivacunas? Se puso a llorar en cuanto la pincharon. Y no solo eso, sino que ahora ya, en cuanto entra en la consulta, se pone a llorar. Claro, esto es muy grave. Esto es muy grave.
Hace falta
más formación científica entre los bebés.
Aún no le han comido el cerebro a tu hija. Entonces ya sabe que las vacunas son malas. Ahora ya empezarán a meterle cosas ahí en el cerebro, pues con pinchazos o no sé qué, y habrá un momento que dirá, pues son buenas. Pero a mí no me engañan.
Con todo respeto, me estás diciendo una subnormalidad, Tomás.
Bueno,
sin base.
Yo te respeto, es tu opinión.
Sin base. NIPS, con cero base científica. Se ha comprobado que el semen de perro es inocuo en las vacunas. Se han hecho ensayos, pero muchísimos ensayos. O sea, yo ensayos. Bueno, he ido a ensayos, estaba el director ahí con los actores y tal. La vacuna. Muchos ensayos, o sea, meses y meses de ensayos. Luego el estreno de la vacuna pues fue bien, o sea, no te diré que fuera un taquillazo. Hubo gente que salió, pues bueno, pues, me esperaba algo mejor, me he reído poco, o me he pinchado y no sangro, ¿sabes? En todo caso, no recuerdo la pregunta.
Irene, ¿crees que estamos debilitando a los niños vacunándoles? En el sentido de que quizás sería mejor que se enfrentaran a las enfermedades con sus propias manos.
Yo creo que sí. Es que, claro, la pregunta... O sea, en mi contexto geográfico, aquí sería al revés, porque es... La mayoría de gente no está vacunada porque lo que hacemos cuando nacen los bebés aquí es hervirlos. Nada más nacer se hierve. Se hierve el bebé, ponemos en un caldero hirviendo, lo hervimos y aquí ya se matan todos los gérmenes.
¿Y cuando se cae al suelo hay que hervir al bebé también? ¿O solo de vez en cuando?
Depende de dónde se caiga. Si se cae al río, entonces a lo mejor sí, ¿no? Depende de cómo baje el agua. Entonces hay que... Los ponemos a hervir y ahí ya quedan inmunizados de por la vida. Entonces, hay un niño que sí que es al que le vacunaron en su día, y este niño yo no le veo bien. A ver, ¿sabes? Que es subóptimo también desde mi punto de vista. Entonces, yo ahí estoy, ¿sabes? Así de retrancas con
sí,
esto.
Bueno, es verdad que tú ves a niños subóptimos, también a veces entre niños vacunados y a veces también entre niños sin vacunar. Yo tengo unos amigos que son antivacunas, no han vacunado a su hijo, el hijo tiene 5 años y tú de alguna manera ves que el niño intuye y que está en una especie de crisis de mediana edad. Como diciendo, ostras, no me queda tanto...
Tengo en este mundo, ansiedad.
Como, y claro, hay una cosa de la que no se alerta a la población, y es que efectivamente las vacunas tienen un riesgo, ¿no? O sea, el gobierno está insistiendo en que nos vacunemos, pero las vacunas tienen un riesgo. Y ese riesgo es ser más resistente a enfermedades. Y ese riesgo es seguir con vida todo lo posible. ¿Para qué? Para seguir cotizando y trabajar. Quieren que te vacunes para que estés vivo, con todas las implicaciones que tiene estar vivo, y no se alerta de todas las implicaciones negativas que tiene estar vivo, que son los lunes, que son los martes, que son algunos domingos también. De eso no se alerta.
Entonces, también se mueren, los vacunados. A mí eso es lo que me da miedo. Que a ver si me voy a poner una vía y me voy a morir. No.
¿Cómo
si pincharse fuera bueno, no dolería. Mira, ¿a ti te duele un cocido? No.
Depende de cuánto.
Depende de cuántas.
Depende de la cantidad.
A veces sí, no es un buen ejemplo. A veces un cocido. Pero, si el cocido es muy bueno, Tomás,
¿te duele Segovia?
No, Segovia no.
Cuando me marcho de ella.
Porque es muy bonita.
Porque es muy bonita.
Porque es buena para la salud, Segovia. Las vacunas duelen. Es que no sé a quién más quieres que diga. El más joven aquí.
Bueno, aquí es un tema polémico. Es un tema polémico. Y yo creo que ahora mismo en España estamos viviendo un regreso al oscurantismo de, pues casi del siglo XV. En España siempre hemos sido muy de vacunarnos.
Sí.
Yo recuerdo en los años 80 que la gente se vacunaba en los callejones, en las escuelas, a todas horas.
Sí.
Por todos lados. Incluso te solicitaban ayuda económica o en forma de reloj para financiarse la vacunación, la cartilla de vacunación completa. En aquella época era tremenda. O sea, había que vacunarse de muchísimas cosas. Porque una cosa que no consiguió solucionar las vacunas fue la caída de dientes. Porque había mucha gente que se vacunaba todos los días y se le seguían cayendo los dientes.
Bueno, y que los tenían que vender a veces para conseguir más vacunas.
Pero bueno, fue una época, yo creo que fue la época de oro de la salud española, donde la gente estaba más mentalizada de lo buenos que son las vacunas. O sea, porque hoy en día ves a la gente que prácticamente es que ya da como vergüenza vacunarse.
Bueno,
porque eran los años 80 y había otras enfermedades y la esperanza de vida era menor. O sea, se ha multiplicado por casi 50 la esperanza de vida en los últimos años gracias al desarrollo de Internet.
Cerca del 20% de los hombres en España sufren soledad no deseada, según el barómetro de la soledad. Creo que es un tema capital que vamos a tratar, francamente, muy brevemente, porque los dos palestrazos de tema que teníamos hoy pues han ocupado mucho espacio, pero sí que quiero mencionarlo. El 20% de los hombres en España sufren soledad no deseada.
Tiene un tema que nos afecta a los hombres, que ya era hora.
Sí. Sí, aquí lo pone. Pone que las cifras reportadas por mujeres son similares, pero el artículo se centra en los hombres y, por tanto, es de lo que vamos a hablar. El 20% de los hombres en España sufren de soledad no deseada. Con una mano en el corazón, Biel, ¿tú te sientes solo?
No.
¿No?
Tomás, ¿tú te sientes solo?
No, yo tengo millones de followers. Y al final es eso, tener followers y fortalecer tu marca personal. Entonces, ahí ya no te sentirás solo. Yo entiendo que tú sí te sientes solo.
Quique, solo, tenemos que hacerte la pregunta. ¿Te sientes tú solo?
Yo sí me siento solo.
Pero es que también el si ser una rata pues no ayuda.
Bueno, no hace falta. No,
¿no? Al ser un déspota.
No soy un déspota.
Un jefe asqueroso que no paga.
No soy un jefe asqueroso.
Al tener esa voz
hay personas que han decidido no facturar su intervención en La Palestra Candente porque ganan muchísimo dinero su otro podcast.
Y hay personas que se pegaron con tu puño en un aeropuerto, claro, sí.
No, bueno, vamos a dejar el tema de... No, estamos hablando de la soledad, de ese 20%...
Yo me sentí sorprendido.
20% son 20 puntos.
Claro, sí.
20% son 20
de cada...
Dos de cada 100, shape. Irene. Dos de cada 100, un 20%, dos de cada 100.
Dos de cada 20%.
Dos de cada 20%, vale. Son 100. Dos Camp Nous también.
Son dos Camp Nous de... Imagina, visualizad el Camp Nou.
Tú solo, Gallo.
Lleno de hombres callados. Imaginad el Camp Nou lleno de hombres callados mirando
es
el suelo,
sintiéndose
solos. Pues ahora, es durísimo. Imaginad dos Camp Nous llenos de hombres callados.
Es de los pocos sitios en el fútbol donde puedes abrirte. Y ser. Los jugadores de fútbol muchas veces gritan, estoy solo. Y pobrecitos, ¿no? Porque...
Y nadie les hace caso,
no,
Tomás.
No.
Estoy solo, dicen, estoy solo. Y mueven la mano. ¿Y qué hacen? ¿Y qué hace la gente? Nada. ¿Corre alguien a abrazar a ese hombre? No. Nada. Porque se espera que es un hombre. Que se espera
le pasan
que
una pelota para que juegue, ¿no?
¡Para que juegue solo! ¿Y qué hacen los otros hombres muchas veces?
Escupen en el
pasa la pelota. En vez de jugar juntos, se la van pasando de unos a otros.
Y escupen, que es como lloran los hombres, por la boca.
Irene, tú que lo ves un poco desde la distancia, ¿por qué crees que los hombres no logran conectar unos con otros?
Me sabe fatal, la noticia. Yo lo siento por vosotros.
Culpa vuestra.
¿Es culpa vuestra, tú crees, Tomás?
De las mujeres que siempre, como estáis siempre en el centro de todo, pues que nos estáis dejando de lado.
Yo lo primero que os diría, yo os animaría a ir juntos al baño. Para empezar, una cosa así facilita. Y dedos en dos al baño, a ver qué pasa. En el baño pasan muchas cosas.
A mí es que me da un poco de vergüenza, Irene.
Por eso, hay que romper, con todas estas vergüenzas, con todas estas... ¿no? Que tenéis...
Claro, pero es que están esos urinarios que están pegados a la pared, que a mí no me gusta usarlos porque soy muy bajito. Por ejemplo.
Bueno, pues...
No, porque yo no los uso nunca, no los he usado jamás. Y un día pensé, Quique, ¿por qué no los usas? Y entonces pensé, claro, porque soy muy bajito. Entonces el pene me toca en la loz, o sea, me toca, o tengo que ponerme de puntillas. O alguna vez, que eso es verdad, que sí que lo hemos hecho, Biel me levanta, me coge por las axilas y me levanta. Pero lo que pasa es que se me gasta bromas y empieza a moverme de un sitio para otro para escribir cosas en la pared. Entonces... que he tenido muy malas experiencias yendo con otros hombres al baño, eso es lo que quiero decir. Y no hemos conectado nada.
Lo de moverte.
Vale, pues.
Soy grafitero. Te lo he hecho un par de veces. 7 u 8. El último mes.
Es muy rencoroso.
He tenido. Rencoroso. Y es verdad que vulnerable, sí, me he sentido. Pero tampoco siento que yo en esas ocasiones haya logrado conectar con otro hombre, en este caso con Biel. Aunque hemos acabado los dos llenos de orina, eso es verdad.
Eso une mucho.
Que une mucho, pero los otros hombres que hay en el baño acaban yéndose todos. Es decir, que no es una buena...
Bueno, poco a poco.
El consejo que has dado, Irene, viene a ser un poco una mierda. Eso es lo que quería...
Vale.
Claro,
es que
la reacción es esta, es que no estáis abiertos a mis sugerencias. Entonces yo ya no sabía qué más. Es que a veces sugieres una cosa y entonces es como, pues claro que estáis solos.
Es que estamos muy solos.
Estamos muy solos. Y eso una mujer.
No sabemos cómo decirlo. O sea, es que me sentía tan solo. Suerte que tengo mis mascotas.
¿Sí?
Tengo unas moscas enormes que me siguen. Desde hace años.
Bueno, hay perros.
Mira, desde que dejé de ducharme, empezaron a seguirme. Tengo 3 moscas verdes preciosas. Y me hacen mucha compañía. Es verdad
que
muchas veces delegamos la soledad. La gente mayor, y esto lo digo yo como, como alguien un poco más veterano que vosotros, un poquito más, que tenemos que refugiarnos en las mascotas. Porque gente no nos hace caso. La gente nos ignora.
Hombre.
La gente...
Normal.
No, no, yo estoy harto de pedir, por favor, joven, ¿puede bajarme ese paquete de pañales de ahí? Y me dicen, señor, váyase de aquí, ya le hemos dicho que esto es una iglesia. Y entonces nos sentimos muy solos. Si no fuera por las moscas...
Llegamos al último tramo del programa, el tramo preferido por muchos palestiers, que me lo han dicho. Es que es como mi parte preferida del programa, es el Minuto Candente. Bien, no es ningún juego el Minuto Candente, es la oportunidad que tienen nuestros panelistas de lanzar una última consigna, una última reflexión sobre los temas, tres palestrazos, hubiéramos necesitado tres horas, una hora para cada uno, que hemos tratado en el capítulo de hoy. Nada, tenemos un minutito a repartir entre los tres. Bien, empezamos contigo.
Pues mira, me he comprado, he encontrado la novela de Iron Man, que resulta que está basado en un poema épico argentino y es muy interesante. Es una versión criolla de Iron Man que dice: el que era peón domador enderezaba el corral antes estaba el animal. Bufidos que se las pela, ¿eh? Y más malo que su abuela, se hacía astillas el bargual. Esto lo recordaréis todos los fans de la película, esa escena.
Tomás,
dime.
Tu minuto candente.
Ah, sí. Pues nada, que a favor de la energía nuclear, de las. Porque si se vuelve a ir la luz, brillaremos con luz propia y no hará, y no hará falta la luz. Wow.
Irene,
cuando murió mi abuela, encontrábamos, o sea, a veces se apagaba la luz de casa, ¿sabes? Aquello que dices, ay, la esto es la abuela. ¿Y si el apagón fue el Papa?
Bueno, ha tardado en llegar, pero el minovazo del día que lo acabe, que es este. Muchas gracias, Irene. Ahí queda dicho, palestra candente en directo el 21 de junio en Barcelona, en el Teatro Golems, a las 9 de la noche. Ya hay entradas a la venta, están en la descripción del episodio de hoy. No, se quedará todo en gastos para el viaje de piel, que viene desde Mallorca. Hay que pagar al primo de Irene.
Sí, quedando sin pan.